la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, el capítulo 5 y del 12 al 18. Dice así: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Si eres creyente, ¿es tu vida ahora diferente de tu vida antes de ser creyente? ¿Cómo? ¿En qué es diferente tu vida ahora, si es que es así? ¿Y cómo debe ser la vida de un creyente? Pues después de un paréntesis de 5 semanas, volvemos esta tarde a esta carta, primera de Tesalonicenses, y a la penúltima sección de esta carta, que consiste en una serie de exhortaciones. O sea, Pablo, el autor, está animando, está exhortando a los creyentes en Tesalónica para que hagan una serie de cosas o para que no hagan otra serie de cosas. Son exhortaciones desde el versículo 12 casi hasta el final de la carta. Pues hay muchas de esas exhortaciones. Como ejemplo, versículo 12: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Es una primera exhortación de reconocer a los líderes o los pastores, los ancianos de la iglesia, también en el versículo 13. Luego también en el 14 también tenemos varias exhortaciones. Os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. 4 exhortaciones diferentes. Las 3 primeras van dirigidas a diferentes tipos de personas con diferentes necesidades. Y la 4ª, sin duda, va dirigida a todos. Que seáis pacientes, dice, para con todos. También en el versículo 15, que fue el tema de la última predicación que hice sobre esta carta, también tenemos una doble exhortación. La primera parte es lo que no hay que hacer y la segunda parte es lo que sí tenemos que hacer. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguir siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Bueno, ya veis la idea. Se trata de muchas exhortaciones que Pablo hace a los creyentes en esa iglesia en Tesalónica para un poco ayudarles a ajustar sus vidas, su comportamiento, a lo que es la voluntad de Dios para los creyentes, para cualquier iglesia. Y esta tarde vamos a fijarnos en 3 exhortaciones más, que son los versículos en nuestras Biblias 16, 17 y 18. Si os fijáis, son versículos breves, sobre todo las 2 primeras, y cada versículo contiene una exhortación. Estad siempre gozosos, versículo 16, luego 17, orad sin cesar, y luego el 18, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios, etcétera, etcétera. Entonces vamos a pensar un poco esta tarde en estas 3 exhortaciones. Y lo haremos fijándonos en ellas una por una. Es decir, tengo 3 puntos y los 3 puntos son las 3 exhortaciones. Más sencillo, imposible. Entonces vamos con la primera de estas exhortaciones. Versículo 16, estad siempre gozosos. estar siempre gozosos. Y vamos a fijarnos en algunos detalles. Aunque parezca que no dice mucho, pero vamos a pensar sobre lo que Pablo pretende decirles a aquellos creyentes en Tesalónica con estas tres palabras, por lo menos tres palabras en castellano. Estar siempre gozosos. En primer lugar, vamos a pensar en la exhortación como tal. ¿Qué significa esta exhortación? Literalmente, lo que Pablo escribió fue siempre regocijaos, siempre regocijaos. La primera lectura que hemos tenido hace unos momentos esta tarde de Filipenses 4 contiene estas palabras, Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre, otra vez regocijaos. Y la frase en Filipenses, en el original, es casi idéntica que la frase que tenemos ahora en Tesalonicenses. Es siempre regocijaos. Regocijaos siempre. Es la traducción literal de las palabras de Pablo aquí. Es decir, Pablo está exhortando a los cristianos en Tesalónica de la misma manera que lo hizo con los filipenses, ahora con los tesalonicenses, a regocijarse siempre, es decir, en todo momento y independientemente de las circunstancias por las que puedan estar pasando. Ahora, vamos a pensar en segundo lugar, como segundo detalle sobre esta primera exhortación, en la situación. Me refiero a la situación en la que estaban los lectores de esta carta, los destinatarios, los tesalonicenses. Pensad en la situación en la que ellos se encontraban en Tesalónica. En primer lugar, eran creyentes muy jóvenes en la fe. En esta serie de mensajes sobre esta carta, os he recordado bastantes veces que esta iglesia en Tesalónica era una iglesia, pero muy joven. Pablo fue aquel año 50 a Tesalónica con su equipo de misioneros, Silas, Timoteo, algunos más quizás. En el verano del año 50 fue cuando llegaron en Tesalónica y empezaron a evangelizar. Anunciar el mensaje del Evangelio a la gente de la ciudad importante de Tesalónica. Y esta carta fue escrita solamente al final de ese mismo año, 50. Es decir, como mucho, pues habrían pasado 5 o 6 meses, pero como mucho, quizás menos incluso. Es decir, es una iglesia joven. Esos creyentes no son creyentes de toda la vida, no son hijos de creyentes. Son personas que en los últimos meses, el verano pasado o en el otoño, pues han conocido el mensaje del Evangelio y han llegado a ser creyentes. Pero son creyentes jóvenes. Es una iglesia joven. También, como si fuera poco, es una iglesia que está sufriendo persecución. Estando Pablo y sus compañeros de misión en Tesalónica, hubo una persecución tan feroz por parte de algunos judíos, sobre todo de Tesalónica, que hasta Pablo tuvo que salir huyendo de la ciudad de Tesalónica. Y entonces ahora él está en otro lugar, no puede por ahora volver a Tesalónica, y entonces algunos de los vecinos de la ciudad están persiguiendo, pero duramente, a aquellos creyentes jóvenes en la fe, por su conversión a la fe cristiana. Y bueno, de esto se habla en los capítulos anteriores, sobre todo en el capítulo 2, se habla de esa persecución dura de los creyentes en Tesalónica por parte de algunos de los vecinos de la ciudad, quizás muchos. Pero también hemos visto en esta carta antes que parece probable que hubiera habido algunas muertes de algunos creyentes ya en Tesalónica. O sea, en estos pocos meses desde que Pablo tuvo que marcharse de la ciudad, parece ser que ha habido algunas muertes. No sabemos si serían muertes como consecuencia de la persecución, o sea, creyentes matados por otras personas de Tesalónica por su fe, o si simplemente eran creyentes que habían muerto por enfermedad o por accidente o por cualquier otro motivo. Porque en 1 Tesalonicenses 4:13, Pablo escribe, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Y cuando habla de los que duermen, se refiere a los creyentes que han muerto. Y parece que los tesalonicenses habían pasado por la pérdida de alguno o algunos hermanos que habían muerto de la iglesia pequeña, joven en Tesalónica, y Pablo escribe para consolarles con el mensaje del Evangelio en su dolor por la gente creyente que había perdido recientemente, y ahora ellos no saben qué pasa cuando morimos, qué habrá pasado a estos hermanos nuestros que han muerto ahora, y ahora qué debemos pensar, qué debemos entender sobre qué les pasa a los creyentes cuando mueren. Es decir, estamos hablando de una iglesia joven, de una iglesia perseguida por sus vecinos de la ciudad, de una iglesia que ha perdido, por la razón que fuera, algunos hermanos en la fe que habían fallecido, y es que encima estaban bastante solos, porque Pablo ya no estaba con ellos. No sabemos si Silas o si Timoteo. Sabemos que Timoteo, capítulo 3 nos dice esto, hizo un viaje de parte de Pablo. Pablo envió a Timoteo a Tesalónica para averiguar cómo estaban los hermanos en Tesalónica. Estaba preocupado por ellos. Estaban solos, recién convertidos, siendo perseguidos, y él quería saber, bueno, cómo estarán los creyentes en Tesalónica. Entonces él manda a Timoteo para informarse, y Timoteo vuelve a Pablo con buenas noticias. Pablo, no te preocupes, los hermanos en Tesalónica están bien físicamente, están bien espiritualmente. Eran buenas noticias. Pero digo todo esto en el contexto del capítulo 5, versículo 16, estad siempre gozosos, para que cuando leemos estas palabras nos demos cuenta de lo difícil que sería para aquellos creyentes cumplir esta exhortación. Estad siempre gozosos. Ah, qué fácil, ¿no? Pues no. Porque eran creyentes jóvenes, perseguidos, dolidos por algunas muertes, sin Pablo, quizás sin el resto de los misioneros, Silas y Timoteo, no lo sabemos. Pero Pablo les dice, hermanos, estad siempre gozosos. ¿Cómo se puede tener gozo en ese tipo de circunstancias o de situaciones? O sea, cuando leemos estas palabras, no pensemos que fuera fácil para ellos estar siempre gozosos, ¿no? Era muy difícil en su situación. En tercer lugar, como estoy hablando un poco de detalles sobre esta exhortación, la primera exhortación, estar siempre gozosos, pensemos un poco en la implicación de lo que Pablo dice aquí. Dice, hermanos, estar siempre gozosos. ¿Qué implica esa exhortación? ¿Sabéis lo que implica? Implica que nosotros somos responsables, hasta cierto punto, de nuestro gozo. Si Pablo puede exhortar a los creyentes a estar siempre gozosos, está diciendo que el gozo no es algo sobre el cual nosotros no tengamos ningún tipo de control. A veces pensamos, es que yo no soy quien decide cuándo voy a sentirme gozoso y cuándo me voy a sentir triste. No tengo control sobre eso. Pero entonces, ¿cómo hemos de entender que el Señor nos exhorta a través de Pablo a estar siempre gozosos? Parece implicar que sí tenemos cierto control sobre nuestros sentimientos. No es que nuestros sentimientos nos vengan, nos ataquen y nosotros seamos víctimas de esos sentimientos, como si fuera algo de fuera de nosotros. Pero Pablo está diciéndoles, hermanos, yo sé que lo estáis pasando muy mal. Yo sé que habéis sufrido, que estáis sufriendo, pero aunque sea así, dejadme que os anime a que estéis gozosos. Y además que estéis siempre gozosos. En todo momento, todos los días, en todas las circunstancias, aunque sean duras. Es decir, nosotros no podemos decir, es que yo no puedo estar gozoso porque no me sale. Pero es una exhortación. Sabéis que una exhortación es más o menos como un mandamiento, pero un poco más suave. En vez de una orden, estad siempre gozosos, pero no es tan diferente de una orden. Es estad siempre gozosos. Palabras animándonos y exhortándonos a estar así. Aunque las circunstancias parezcan ir en contra de, bueno, pero ¿cómo puede estar gozoso Pablo en mis circunstancias, en mi situación? Pero parece que Pablo está diciendo, pues, es posible. No es imposible tener gozo en medio de los problemas de la vida. La aplicación a nosotros de todo esto creo que es evidente. No hace falta que entre en todo tipo de detalles para que entendamos cuál es el mensaje del Señor para nosotros esta tarde de esta exhortación, estar siempre gozosos. Pues lo que Pablo dijo por inspiración del Espíritu Santo a aquellos creyentes de Tesalónica es lo que el Señor pretende decirnos a nosotros esta tarde, 2000 años después. Las exhortaciones que encontramos en la palabra de Dios también son para nosotros, ¿no? El Señor también nos quiere decir a nosotros que podamos estar en esa actitud de gozo en el Señor, ¿no? Es como el amor. Comparando el gozo con el amor, sabéis que tanto el amor como el gozo son parte de lo que se llama el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, etcétera, etcétera. Y tanto el gozo como el amor, sí, son sentimientos, pero son más que solamente sentimientos. El amor también es un mandamiento. De hecho, el mandamiento más grande de todos es amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, con todo tu corazón, tu alma, tu mente, tus fuerzas. Es un mandamiento. No es solamente un sentimiento que tenemos que esperar a ver si me sale amar al Señor así, a ver si me sale amar a mi esposa, amar a mis hermanos de esa manera. Pero es que es un mandamiento de Dios hacerlo, ¿no? Pues igual pasa con el gozo. Yo creo que esto es difícil. Estar siempre gozosos no es fácil, es difícil, porque todos tenemos problemas, ¿o no? ¿Tú no tienes ningún problema nunca? No lo creo. Todos tenemos problemas. Entonces, ¿cómo es posible? Esto puede parecer algo demasiado trivial, superficial. ¿Cómo podemos tener gozo cuando lo estamos pasando mal por cosas que estamos viviendo en casa, en el trabajo, o en la vida, o en la iglesia, o donde sea? Yo creo que parte de la clave es entender la idea bíblica, la idea cristiana del gozo. La idea bíblica y cristiana del gozo no es de esa alegría superficial que la gente muchas veces anda buscando en sus vidas a través del placer, los placeres, dinero, sexo, deporte, música, amistad, la bebida, la juerga, lo que queramos nombrar. La gente va buscando algo, ¿no? Placer, pasarlo bien, ser felices, estar contentos. Pero no estamos hablando esta tarde de ese tipo de alegría superficial que busca la gente. Estamos hablando de un gozo que no es incompatible con el dolor. Podemos estar sufriendo dolor y podemos estar llorando. Y aún así, experimentar en el corazón, al igual que podemos experimentar la paz de Dios, creo que podemos experimentar ese gozo, aún en medio de circunstancias duras, difíciles. Creo que eso es lo que Pablo está diciendo. No está diciendo que vayamos por la vida con esa sonrisa grande en la cara, que a algunos les sale más natural que a otros, Pero Pablo está hablando de algo mucho más profundo que una alegría meramente superficial, el placer del momento, pasarlo bien, irse de juerga. Pero no, es un gozo por saber que Dios existe, que somos sus hijos, que envió a su Hijo Jesús a dar su vida por nosotros, que existe un mensaje que se llama el Evangelio, que nosotros hemos beneficiado de esa salvación que Dios nos ha ofrecido en el Evangelio. Y eso no depende de las circunstancias. Las circunstancias no cambian en absoluto nuestra relación con Dios y lo que Él nos ha dado en la persona de su Hijo. Creo que cuando entendemos que el gozo es así, no es tan difícil concebir lo que Pablo está diciendo a los creyentes en Tesalónica y el Señor a nosotros esta tarde. Vamos a pasar a la segunda exhortación. Aquí, versículo 17, también tres palabras, igual que el 16, orar sin cesar. Por cierto, orar sin cesar, esas tres palabras son el título de un libro, un buen libro, acerca de la oración. Así que habléis con las hermanas que llevan la librería de la iglesia para, si no lo habéis leído, este libro, Orad sin cesar, os lo recomiendo, es muy bueno, sobre la oración y qué es la oración y cómo debemos orar. Pero este es un paréntesis. ¿Pero qué significa orar sin cesar? No creo que sea tan difícil entenderlo. Lo que no puede significar, obviamente, es literalmente que estemos orando con los ojos cerrados y quizás de rodillas las 24 horas de todos los días. Todos entendemos que no puede significar eso. Estar en una postura de oración con los ojos cerrados, hablando con el Señor todos los minutos y todas las horas de todos los días, eso sería imposible. Pablo no puede estar diciendo eso. Tenemos que comer y beber, tenemos que caminar y conducir, trabajar y estudiar, hablar con la gente, dormir y hacer una serie de cosas todos los días. Y por lo tanto sería imposible intentar ponernos de rodillas y cerrar los ojos y estar hablando con Dios así literalmente todo el tiempo, todos los días. Es imposible. Entonces, ¿qué es lo que sí significa orar sin cesar? Dejadme que intente resumirlo en tres ideas muy sencillas. Primero, significa orar muchas veces a lo largo de cada día. A veces creo que tenemos el peligro, el error, de cumplir con Dios. Bueno, ya he hecho mi tiempo de oración esta mañana cuando me he levantado, ya he cumplido con Él, ya a vivir mi vida, ya me olvido de Él el resto del día, porque ya lo he hecho, ya he orado esta mañana, ¿no? O anoche, cuando me acosté. Y a veces nos conformamos con estos tiempos de oración. Son importantes también. Es importante que tengamos tiempos de oración, tanto a nivel personal como matrimonios, con nuestros hijos, si tenemos hijos en casa. Pero no caigamos en el error de tratar la oración como una especie de rito, un ritual, para cumplir con el Señor, y cuando ya hemos cumplido con Él, somos libres para olvidarnos de Él y para seguir con otras cosas. No, orar sin cesar es la idea de orar mucho durante cada día. No siempre podemos orar de la misma manera. Por ejemplo, es bueno tener tiempos de oración, tiempos que apartamos cada día para orar. Intentamos quitar las cosas que nos distraen, como el móvil o el teléfono o cualquier otra cosa, la televisión. Nos quitamos las distracciones, intentamos centrarnos. Voy a dedicar unos minutos, 15 minutos, 20 o lo que sea, a hablar con el Señor. Es bueno que tengamos tiempos así, ¿no? Pero hay otros momentos durante el día cuando no podemos de la misma manera, quizás arrodillarnos si tenemos esta costumbre, o quitar todas las distracciones, quizás estemos en otro lugar donde no tenemos la misma libertad de poder hablar libremente con Dios en voz alta, pero podemos estar durante todo el día volviendo al Señor. Señor, soy yo otra vez. Quiero seguir hablando contigo. Me ha surgido este problema y te quiero pedir tu ayuda o para otra persona o te quiero dar gracias simplemente por cómo me has ayudado hasta ahora en el día de hoy. Es decir, en vez de solamente limitarnos a cumplir con ese tiempo de oración y después olvidarnos, es volver al Señor una y otra vez durante el día. Eso es orar sin cesar. También es acordarnos del Señor, ser conscientes de Él durante el día. No es solamente hablar con Dios directamente. Creo que orar sin cesar tiene que ver con una mentalidad, con una actitud. Debemos ir por la vida. A veces estamos trabajando, estamos hablando con alguien, no podemos literalmente parar y empezar a hablar con el Señor y cerrar los ojos, Señor, y seguir orando, porque las circunstancias no nos permiten hacer eso. Y estamos trabajando y tenemos que cumplir con ese trabajo. Pero eso no quiere decir que no podamos pensar en Dios, que no podamos ser conscientes de que Dios está ahí, Dios está conmigo. También aquí donde estoy ahora, pues el Señor está conmigo. Ahora mismo no puedo hablar con Él directamente porque estoy haciendo otra cosa, estoy hablando con otra persona, pero sí puedo acordarme del Señor, ser consciente de Él. Es lo que algunos han llamado, algunos autores, practicar la presencia de Dios. Practicar la presencia de Dios. Durante todo el día estás en el coche, estás en el autobús, estás andando por la calle, estás en casa relajándote, estás haciendo cualquier cosa con cualquier persona, pero intentas recordar, hay un Dios, y ese Dios es mi Dios, es mi Señor. Y pensar en Él, y vivir nuestra vida conscientes de Él, también eso es lo que nos ayuda a cambiar cómo hacemos todo en la vida. Porque no trabajas de la misma manera cuando estás pensando en el Señor que cuando no estás pensando en Él. Porque esa mentalidad, esa actitud, tiene un efecto sobre cómo hablamos a la gente cuando trabajamos, intentamos trabajar para el Señor, como si Él fuera nuestro jefe. Trabajar para Él. Y eso cambia la manera de enfocar el trabajo o los estudios o lo que cada uno haga cada día. ¿Veis lo importante, lo vital que es la oración? No solo debemos orar, eso es obvio que debemos orar. Si somos creyentes, si Dios existe, si creemos en Él y si sabemos que Él quiere que le hablemos, hablemos con Él, pues orar es evidente que tenemos que hacerlo, pero también tenemos que orar sin cesar. Mentalizarnos de que Dios está ahí para pensar en Él, en todo lo que hacemos cada día. Y una reflexión más sobre esta segunda exhortación, orad sin cesar. Si os dais cuenta, orad es segunda persona plural, no es singular. Pablo no se está dirigiendo solamente a una persona, se está dirigiendo a no sabemos cuántas personas, todos los creyentes en esa iglesia joven en Tesalónica, y a todos ellos les dice, hermanos, orad, todos vosotros, sin cesar. Y se puede entender esto de orad de dos maneras. Lo podemos entender como si les dijera, orad sin cesar cada uno de vosotros por su cuenta, o lo podemos entender, orad juntos sin cesar. Es decir, hay una dimensión en esta exhortación que tiene que ver con la comunidad cristiana. Orad, no solo solos, orad también juntos, sin cesar. Practicar la presencia de Dios no es solamente para mí como persona individual, también es para nosotros como comunidad de creyentes. La oración es importante como iglesia, como hermanos, no solamente a nivel personal, ¿no? Tenemos esa tendencia hoy día de ser muy individualistas, cada uno por su cuenta. pero tenemos que volver a descubrir lo que es sentirnos parte de una familia, de una comunidad de creyentes. Y la oración también es una parte importante de esa relación de comunidad, de familia. No sé qué tal lo estamos haciendo, esto de orar sin cesar, pero vamos a intentar mañana, cuando nos levantemos, acordarnos de esta exhortación. Sí, ayer me acuerdo que se predicó sobre orar sin cesar. A ver si hoy, en mi vida normal, en mis quehaceres, en mi trabajo, en mi relacionarme con la gente, a ver si me acuerdo de orar sin cesar. Incluso, Señor, ayúdame hoy a hacerlo, a orar sin cesar durante el día de hoy. La tercera y última exhortación para hoy es dar gracias en todo. Versículo 18, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. Esta tercera exhortación es parecida a la primera, si lo pensáis. La primera es estar siempre gozosos y la tercera es dar gracias en todo. No hay tanta diferencia entre la primera y la tercera. En todo, gozo. En todo, gratitud. Ahora, fijaos en dos detalles. Pablo dice, dar gracias en todo. No dar gracias por todo. Yo sé que hay creyentes, y quizás tenga razón, no lo sé, que dicen que debemos dar gracias al Señor por todo. Y yo entiendo, o creo que entiendo lo que quieren decir, pero lo que dice Pablo aquí no es eso exactamente. No por todo, sino en todo. Yo veo una diferencia importante. Creo que no es natural dar gracias a Dios por todo lo que pasa en nuestras vidas y en este mundo. ¿Cómo podemos dar gracias por las guerras y por los asesinatos y por los atentados terroristas? Parece antinatural decir, Señor, gracias por ese desastre, esa catástrofe en no sé qué lugar. Gracias, Señor. Eso suena un poco artificial y antinatural. Ahora, otra cosa distinta es dar gracias a Dios en todo tipo de circunstancias. No le estamos dando gracias por algo malo, por algo que hace sufrir, que hace daño a la gente o a nosotros mismos, pero sí estamos dándole gracias a pesar de esas cosas tan malas que pasan en la vida y en el mundo. Y el segundo detalle es la razón que da Pablo. Dice, dar gracias en todo, porque, y nos va a dar una razón buena, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Algunos entienden que esta frase, porque esta es la voluntad de Dios, etc., va con las tres exhortaciones que estamos mirando esta tarde. Estar siempre gozosos, porque es la voluntad de Dios. Orar sin cesar, porque también esa es la voluntad de Dios. Dar gracias en todo, porque esta también es la voluntad de Dios. Podría ser así. Es decir, la última frase podría acompañar a las tres exhortaciones que Pablo ha mencionado. Aunque yo creo que parece más probable que solo vaya con la tercera y última exhortación. Lo que sí sabemos, lo que es innegable, es que dar gracias en todo es la voluntad de Dios, porque eso está claro. Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Pues dar gracias en todo, aunque no sea estar siempre gozosos y orar sin cesar, aunque también, pero por lo menos la última frase sí que es la voluntad de Dios para con nosotros. Dar gracias en todo. Pero entonces, ¿por qué quiere el Señor que le demos gracias en todo? Permitidme que os dé algunas razones brevemente. Razones por las cuales siempre debemos darle gracias a Dios en todas las circunstancias de nuestras vidas o de lo que pasa en el mundo. En primer lugar, y voy a simplemente ir por mi lista rápidamente para que no sea demasiado pesado. La primera razón es porque el Señor siempre es digno de nuestra gratitud. No hay ningún momento cuando Dios no se merezca que le demos gracias. Él siempre se lo merece. Es la primera razón. Sí, yo puedo estar sufriendo, puedo estar pasando mal, puedo estar llorando, o puedo haber oído en la radio o en la televisión alguna mala noticia, pero eso no cambia el hecho de que Dios siempre se merece que nosotros le demos nuestras gracias. Él siempre es digno de recibir gratitud de nosotros. En segundo lugar, porque siempre hay motivos para darle gracias al Señor. Como he dicho antes, quizás no por lo que ha pasado, no por eso, pero podemos darle gracias por el regalo de la vida. Si estamos aquí todavía con vida, es porque el Señor ha permitido que hayamos nacido, hayamos vivido hasta ahora, que sigamos con vida. Es decir, nuestro aliento, nuestra vida, nuestra salud, todo esto son regalos de Dios. Siempre hay cosas por las cuales darle gracias al Señor. Quizás no por el sufrimiento por el que estamos pasando, pero como veremos también eso tiene motivos para darle gracias a Dios. Pero siempre debemos contar los motivos por los cuales debemos decir, Señor, gracias por eso, gracias por lo otro. A veces nos cuesta más contar las bendiciones que contar los problemas. No nos cuesta tanto contar todos los problemas que tenemos. Pero a veces tenemos que hacer un esfuerzo para recordar y hacer memoria de todas las cosas buenas por las cuales tenemos que darle gracias al Señor. Él se merece que le demos gracias por tantas cosas. Hagamos una lista, sea escribiéndola o una lista mental de todos los motivos por los cuales tenemos que darle gracias a Dios, por cosas que nos han pasado en la vida o por cosas de ahora, del presente, o por cosas que esperamos tener en el futuro. Pero siempre hay motivos de gratitud. En tercer lugar, no hay ninguna circunstancia, por muy mala que sea, que pueda afectar a nuestra relación con Dios. Si somos creyentes, si Él nos ha salvado, si estamos ya en el camino que lleva al cielo, a la vida eterna, entonces nada de lo que nos pase puede afectar eso. Si tenemos la salvación, creemos que ni nada ni nadie nos puede quitar la salvación que el Señor nos ha dado. Es decir, nos pueden pasar muchas cosas muy malas. La Biblia no nos promete una vida libre de problemas o de sufrimiento, pero nada de todo eso afecta en absoluto a nuestra relación con Dios como hijos de Dios, salvos por su gracia, camino del cielo. Él está preparándonos un lugar en la gloria y pronto estaremos ahí con Él para toda la eternidad, y nada de lo que nos pase en esta vida, por muy malo que sea, puede hacer nada en absoluto para afectar a todo eso. Es decir, lo que tenemos en Cristo es intocable. Es intocable. Y si no tenemos otros motivos para darle gracias al Señor, pues démosle gracias por eso, que es lo más grande. En cuarto lugar, démosle gracias en todo, porque en todo Él siempre tiene un buen propósito. Dice Pablo en Romanos 8, en esa frase tan conocida para muchos de nosotros, Dios hace que todas las cosas sean para el bien de los que le aman, de los que han sido llamados según su propósito. Dios siempre tiene algún propósito para bien, para nuestras vidas. Nosotros muchas veces no podemos ver ese propósito, no sabemos cuál es. Estamos ciegos, no sabemos qué va a pasar, cómo Dios lo va a usar, no lo vemos, solo sentimos el dolor y el sufrimiento y no vemos otra cosa. Pero por fe, por creer lo que dice la Biblia, Creemos que no hay nada que nos ocurra en esta vida que no tenga un propósito de parte de Dios. Y además para nuestro bien, no para hacernos daño, no para castigarnos. Dios tiene un buen propósito para nosotros, incluso en las cosas malas que nos pasan. En quinto lugar, debemos darle gracias en todo porque Dios usa hasta las pruebas más duras para el bien de sus hijos. Muchas veces tenemos que reconocer que si no fuera por las dificultades y los sufrimientos de la vida, nunca creceríamos espiritualmente, porque cuando más crecemos es cuando pasamos por pruebas, por dificultades, por problemas y sufrimientos, pero precisamente son los momentos muchas veces cuando Dios está obrando por su Espíritu en nosotros para santificarnos, para cultivar ese fruto del Espíritu en nuestros corazones, cosa que no pasaría si nunca tuviéramos ningún problema. Los problemas son el contexto en el cual el Espíritu Santo va moldeándonos más a la imagen del Señor Jesucristo. Número 6 y último, el Señor es un experto en sacar cosas buenas de cosas malas. Dios no solamente tiene esos propósitos para nosotros en todo, sino que Dios es el experto, con mayúscula, en sacar cosas buenas de cosas malas, ¿no? El ejemplo por excelencia es la cruz de Cristo. Porque Dios sacó de ese asesinato legal, pero totalmente sin fundamento, del Hijo de Dios hecho hombre, traicionado por uno de sus seguidores más íntimos, después entregado por un gobernador cobarde ante los gritos de la gente, por su temor al César y a las autoridades superiores, pero Dios iba a convertir esa maldad, esa enorme injusticia contra su propio Hijo, pero Dios iba a usar precisamente todo eso para la salvación de gente como nosotros. Y en toda la historia, Dios lo ha hecho. Dios ha convertido cosas malas en cosas buenas, de alguna manera, como José, vendido por sus hermanos, que termina en Egipto, un esclavo, maltratado, pero Dios iba a usar a José para dar comida, no solamente a los egipcios, sino también a su propia familia, al pueblo de Dios. Nosotros no vemos cómo Dios lo va a hacer, pero creemos que lo hace. Por lo tanto, ojalá que podamos también responder a esta tercera exhortación de dar gracias al Señor, se entiende, en todo, porque es su voluntad para nosotros. Para concluir, tenemos aquí estas tres exhortaciones. Estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo. Y la pregunta es, ¿qué es lo que estas tres exhortaciones tienen en común? Y la respuesta, por lo menos una de las respuestas, es que las tres cosas son para todo el día y para todos los días y para toda nuestra vida. Es decir, estad siempre gozosos, siempre. Orad sin cesar, o sea, orad siempre también sin cesar, todos los días y todo el día, hasta el final de nuestra vida. Dar gracias en todo, o sea, siempre, en todo momento. Es decir, las tres exhortaciones son exhortaciones para todos los días, para todas las horas de todos los días, para toda nuestra vida hasta que llegue a su final. El Señor está animándonos y exhortándonos a tener una vida de gozo, una vida entera de oración, una vida entera de gratitud. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias al Señor en todo. Que Él nos ayude para que podamos vivir así, para su gloria. Amén.